Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo. Pedro Sánchez ha acusado al diario ABC de mentir.
Da la sensación en algunas ocasiones, cuando uno se acerca a algunos medios de comunicación, que la mentira se ha confundido con el periodismo. Yo reivindico el buen periodismo. Y eso es una mentira y es absolutamente falso. Y lo que me deja muy sorprendido es que antes de publicar esa noticia no hayan contrastado con el gobierno de España.
Sánchez ha acusado a ABC de no ser veraz y de no haber contrastado sus fuentes. Acabamos de escucharlo. Es la respuesta que Pedro Sánchez ha dado tras su reunión con Torra cuando un periodista le ha preguntado por una información que hoy publica el diario de Vocento, que apunta que el propio Sánchez habría hablado con Delcy Rodríguez por el teléfono de Ábalos. Delcy Rodríguez, la recordáis, la vicepresidenta de Maduro. Delcy Rodríguez, según la información de ABC, habría pedido a Pedro Sánchez que no recibiera en Madrid a Juan Guaidó. Sánchez ha acusado, como acabamos de escuchar, al diario ABC de no hacer información veraz y de no haber contrastado sus fuentes. Vamos a ver, el desmentido forma parte del juego normal de la relación entre el poder, la presidencia y la prensa en democracia. Pero en democracia, el poder ejecutivo no puede, no debe decirle a los periodistas cómo hacen su trabajo. En democracia, se puede desmentir algo publicado, pero no se debe descalificar a un medio y no se debe decir que no hace una información veraz. Sánchez ha ido más allá del desmentido. Sánchez, después del desmentido, ha negado que su política hacia Guaidó haya cambiado. Sánchez reconoció a Guaidó. Sánchez, cuando Guaidó vino a Madrid, no lo recibió. La reunión de Torra y Sánchez ha durado hora y media. Sánchez ha llegado con un texto que ha llamado la agenda del reencuentro y luego ha hecho unas declaraciones como si en Cataluña, en vez de haber un proceso de sedición, hubiera habido una tormenta de granizo que haya provocado un desencuentro entre los catalanes. Pero en una reunión de este tipo, con un Torra ya amortizado, más importantes que las palabras casi son los gestos. Está siendo muy comentado el cabezazo que ha dado Iván Redondo, el asesor plenipotenciario de Sánchez, cabezazo al saludar a Torra. No como si estuviera ante el rey, sino como si estuviera ante el emperador de todas las Cataluñas. Y ha sido muy significativo lo que le ha regalado Torra Sánchez. El problema de acudir a un encuentro como este es que te pueden regalar. Y ser regalado tiene sus peligros. Si alguien te regala caramelos de menta, pues a lo mejor está queriéndote decir que te huele el aliento. Si alguien te regala un champú, a lo mejor te está sugiriendo que tienes que lavarte más la cabeza. Y eso es exactamente lo que ha hecho Torra. Caramelos de menta. Le ha regalado a Sánchez, que representa a todos los españoles, un libro que se titula La invención de los derechos humanos. Un libro que ha escrito la profesora de Estados Unidos, Lee Hind. Con el obsequio, Torra quería por enésima vez defender la tesis insostenible de que en España no se respetan los derechos humanos, que por cierto es la tesis que está sosteniendo el representante del Consejo de Europa que anda por aquí, Boris Celebicius. El problema es que Torra no se ha leído el libro, porque si Torra se hubiera leído el libro de la profesora Lynn Hind, se habría dado cuenta que en ese libro la profesora critica el nacionalismo romántico como una amenaza contra la universalización de los derechos humanos. Hombre, presidente, si regalas un libro, léetelo por lo menos. No regales autores que critican el nacionalismo. ¿O es que a lo mejor Torra se está cambiando de acera? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate, vamos a hablar de niobio y tántalo. ¿Qué es esto? Pues dos materiales fundamentales para sintetizar el coltán que se utiliza para fabricar móviles, ordenadores. Bueno, pues han aparecido por primera vez en España en una pequeña mina de Orense. ¿Qué significa esto? Este descubrimiento tan interesante. Bueno, pues vamos a contar los detalles a las 3:30. ¿Y realmente te gustaría tener una jornada laboral de 4 días a la semana en vez de 5? Ya sabes que hay una empresa de Jaén que esto lo ha puesto en marcha hace exactamente un mes. A las 4 hablamos con trabajadores, a ver qué tal, y también con un economista para saber si esto se puede extender a todo tipo de empresas. Para ellos, para estos trabajadores, hoy que es jueves, ya estarían empezando el fin de semana. Para mucha gente el jueves empieza a ser, en muchos casos, su día favorito. Se le llama hasta juernes. De eso queremos hablar contigo, ¿verdad, Rosa? Con todos los oyentes hoy.
Sí, Pilar, buenas tardes. Te preguntamos cuál es tu día favorito de la semana y por qué.
¿Y por qué?
Bueno, pues este oyente lo tiene muy claro, mira.
Buenos días, gente, gente. Para mí, mi día favorito es el miércoles. ¿Y sabes por qué? Porque mi madre ha cocido.
¡Qué rico el cocido!
Bueno, porque por el cocido de su madre. Es sí. una buena razón. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? ¿Y por qué? A lo mejor te gustan los lunes, como a Carlos Herrera. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Segundo campanazo en las semis de la Copa del Rey. Al Granada se une el Mirandés, que ayer eliminó al Villarreal. Hoy día grande, 7 de la tarde, Real Madrid, Real Sociedad, y 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Barcelona. Antes de las noticias previas a los partidos, un paso por Barcelona porque hay asuntos que colean. Por ejemplo, es noticia de la mañana, José Luis Gil, sabemos el día en que se va a operar Dembélé.
Lo ha confirmado el Barça, será el próximo martes en Finlandia, operación de esa rotura del tendón proximal del bíceps femoral derecho. Tras no cuajar la recuperación en Qatar, la intervención será en la misma clínica donde hace 2 años el doctor Zakari Oraba le operó de la misma lesión, pero en la pierna izquierda. Oraba ya está jubilado, será un discípulo suyo quien practique la intervención. Tras ese quirófano, sabremos el tiempo de baja del extremo y si el Barça puede activar o no la opción de fichaje por lesión de larga duración.
Esa es la siguiente pregunta para Manolo Oliveros, que ya está en Bilbao. Manolo, ¿qué sabemos de la posibilidad de que fiche el Barcelona en sustitución de Dembélé?
Pues sabemos, claro, que el Barça tiene la intención de fichar si el proceso médico de recuperación se lo permite. Recordemos que hace los 5 meses de lesión, en la intervención similar de septiembre del 17 estuvo menos de 4 meses de baja, así que ya veremos. Pero podemos informar que en la Secretaría Técnica del Barça tienen una lista preparada con varias opciones y entre ellas está el jugador del Getafe, Ángel.
Segundo asunto que colea en Barcelona. ¿Qué pasó finalmente, José Luis Gil, en la reunión entre Vidal y el presidente del Barcelona?
Pues que esa reunión duró 2 horas, por la tarde-noche, fuera del club, con también presencia del director general Óscar Grau. Antes, desde Bruselas, Bartomeu había hablado por teléfono con Leo Messi. De momento, no hay derivadas de la reunión, ni comunicados, ni reacciones oficiales. A Vidal sigue, de momento. Y el club cede ahora el protagonismo al fútbol, después de lo que suceda en San Mamés hoy y en el Villamarín en Liga, ya veremos. De momento, hoy jueves, Bartomeu y Vidal estarán in situ en Bilbao viendo el partido de Copa. Han viajado al margen del equipo. Los resultados, tú sabes, marcarán la hoja de ruta futura.
Tercer asunto previo al partido. Víctor Navarro ha estado pendiente toda la mañana de un Titi que ha estado en los juzgados de Barcelona. Víctor.
El francés llegaba puntual a las 10:30 de la mañana acompañado de un miembro de seguridad del Barça. En la puerta del juzgado de Esplugas le esperaba a su abogado, que una vez en el interior, en la sala número 1, un Titi ha respondido en media hora a todas las preguntas de la parte demandante, donde ha dicho que él no sabe cómo se han producido esos desperfectos. Reconoce que hay algunos, pero que ni mucho menos alcanzan los 183.000 euros de valor. Un juicio, por cierto, que ha durado 3 horas y media de duración, con hasta 9 testigos. Al acabar, le esperaba un taxi con el que se ha dirigido a la terminal de vuelos privados del Prat para volar con Erika Vidal hacia Bilbao.
Para los medios de comunicación, todo esto que hemos contado es una crisis en Barcelona. Para Gaizka Garitano...
Es que no sé qué crisis tienes cuando juegas con Messi, con Griezmann, con Rakitic, con Busquets, con Piqué. No sé eso qué crisis es, ¿no? Es un gran equipo, grandes jugadores y no creo que eso afecte nada, ¿no? Yo creo que el Barcelona cuando juega es favorito en todos los sitios. Tienen los mejores jugadores del mundo y todos los partidos que juega siempre es el favorito, tanto en la Champions, en la Liga como en la Copa.
Gran partido en Barcelona, 9 de la noche en San Mamés, los 2 equipos que más copas tienen, Athletic de Bilbao y Barcelona. Vamos con las noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
En medio de un ambiente de auténtica final, Gaizka Garitano está pendiente del estado físico de 2 jugadores, de Kappa y de Yuri. Si están disponibles, el técnico rojiblanco volverá a la defensa con 3 centrales y 2 carrileros largos. Si no, tendrá que apostar por el 4-4-2. En la convocatoria, tan solo 2 novedades. Ezquetia ocupa el lugar del sancionado Herrerín, mientras que San José vuelve a una lista tras 2 meses ausente.
¿Y con qué noticias acude a este partido el Barcelona, Elena Condis?
El Barça está obligado a ganar para minimizar los líos internos y conseguir el billete para semis de Copa. Umtiti ya está en Bilbao, ha entrado en el hotel del equipo hace un rato, ha viajado en un vuelo privado junto a Vidal tras declarar esta mañana. Setién ha desplazado a 20 futbolistas, los 15 disponibles del primer equipo más 5 del filial, pendientes de Piqué. Ayer la fiebre le impidió entrenar, pero en principio hoy podrá jugar. La novedad es Arturo Vidal, superadas sus molestias, apunta a titular. Bartomeu viaja esta tarde por libre a Bilbao. El presidente, que ayer tuvo que apagar el incendio, se va a sentar en el palco junto a Erika Vidal.
Este partido es a las 9 de la noche. Antes, vaya partido en el Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
El equipo se ha concentrado esta mañana. Recordemos que ayer Zidane descartó a Bale por decisión técnica. Tampoco entró en sus planes Hazard, que ultima su puesta a punto. Casemiro y Lucas Vázquez, algo griposos, también se quedaron fuera, al igual que Carvajal, que tenía un golpe del derbi del pasado fin de semana. En el supuesto 11, Areola va a estar bajo palos. Nacho y Marcelo se perfilan como laterales. Kroos y Valverde manejarán al equipo. Y Benzema será el delantero centro. La Copa no se le da bien al Madrid en los últimos años, solo 5 títulos en las últimas 30 temporadas. No se gana desde 2014 con Ancelotti en el banquillo y Zidane como segundo. El año pasado el Madrid cayó en semis contra el Barça con Solari en el banquillo.
Y en la Real Sociedad, ¿qué noticias tiene el equipo de Imanol Mauridiáquez?
Los de Imanol, con el equipo de gala, quieren dar la campanada amparados por su gran velocidad en ataque. Las bazas de Portu y Sac, lanzados por Odegaard y Oyarzabal, se antojan fundamentales para una Real que lleva 32 años sin oler una semifinal copera. El equipo no estará solo en Chamartín. Como siempre, numerosos seguidores se han desplazado a nivel particular para acompañar a la Real en este histórico partido.
Desde ayer sabemos que Hazard no está en la lista. Creíamos que iba a estar en la lista. Melchor Ruiz, ¿cuál es el plan del Real Madrid de Zidane para Hazard?
Bueno, Hazard, hay que decir que está mejor y está deseando volver, pero hay 3 motivos principales por los cuales todavía no lo ha hecho. El primero, que tiene la alta médica, pero no competitiva, es decir, lleva trabajando con el grupo una semana y a buen ritmo, pero le falta ese ritmo de competición, entiende Zidane, que además no es partidario, y ese es el segundo aspecto, de forzar ningún regreso de lesionado, sobre todo cuando es de larga duración, como el caso de Eden Hazard, que hoy precisamente se cumplen 2 meses y 10 días desde que cayese lesionado. Y el tercer motivo es que el equipo, el Real Madrid, no tiene esa urgencia, esa necesidad. Está en una dinámica muy positiva y, por tanto, permite a Zidane tomarse la vuelta del futbolista belga con tranquilidad y no correr ningún riesgo.
Y ayer fiesta en Miranda, le ganó 4-2 al Villarreal.
El Miranda es el matagigante del fútbol español, se está cargando el Villarreal, tiene la asistencia, Merkelaz, ¡gol de Antonio!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Con las sorpresas! ¡El sueño!
Porque hoy es un día de gran fiesta. Félix Vargas en Miranda.
8 años después, en Miranda se despertaba con la resaca tras la fiesta que se vivía anoche en el Estadio Municipal de Anduba, llegando el Mirandés a semifinales de la Copa del Rey. Expectantes por la celebración del sorteo y conocer el próximo rival que pase por Anduba, la afición rojilla muestra sus preferencias por el Granada. Ya han caído Celta, Sevilla y Villarreal, y en Miranda se sigue soñando con la Copa del Rey.
Ya saben que
pase
ayer
el siguiente.
Gracias, Félix. Ya saben que ayer se pidió el presidente del Mirandés al Granada para las semifinales, que se van a jugar a doble partido. Vamos a ver cómo ha caído la eliminación en Villarreal, Juan Igual.
Pues es un mal día, Corrochano, en Villarreal. Para la afición del Villarreal había mucha ilusión porque se veía cerca el pase a las semifinales y el luchar por meterse en una final. Y una vez más, ese sueño que se trunca. Los jugadores no estuvieron a la altura. En ningún momento fueron superiores a un equipo de segunda como el Mirandés, que fue justo vencedor. Es un palo muy duro para el club. No queda otra hora que centrarse en la liga y luchar por conseguir entrar en Europa.
Y ahora esta noticia de Berti, que les cuenta como siempre Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, porque si dudas en una jugada que se pide, ¿el VAR, Berti o falso? Pues si dudas de tu seguro, pásate ya a Berti y conseguirás un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, AEG, Dyson, Rumba y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés e Hipercor.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Un paso rápido por algunos puntos informativos del día en el fútbol español. Por ejemplo, Andrea Peláez, en el Atlético de Madrid, la noticia es una cena de conjura.
Sí, que se produjo ayer. El consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín invitó a plantilla y cuerpo técnico a una de sus fincas familiares en Galapagar para una comida de conjura ante lo que viene. Algunos jugadores mostraron imágenes en sus redes sociales haciendo equipo y disfrutando incluso de un paseo en carro de caballos. El mensaje en esta reunión fue de tranquilidad y sobre todo de unión para estar preparados para el momento crucial de la temporada que se avecina.
En el Valencia, la noticia vuelve a ser Rodrigo Ubayeser.
Sigue sin tener buenas sensaciones Rodrigo en la misma rodilla que recientemente lo tuvo 20 días apartado de los terrenos de juego. Hoy no ha completado la sesión, aunque desde el propio Valencia hablan de gestión de esfuerzos y en principio no tendrá problemas para estar el sábado frente al Getafe. Gameiro, con molestias en el sóleo, sigue siendo duda.
Es noticia un partido, el Valencia-Atlético de Madrid, Carlos Sáez, porque cambia de día y de hora.
Cambio, corro, atención, en la jornada 24, que no es este fin de semana, sino que es la próxima semana, y es que la presencia del Granada en semis provoca la modificación del calendario. Apunta viernes 14, 9 de la noche, Valencia-Atlético de Madrid, y sábado 15, también a las 9, Granada-Valladolid.
Después de la peor semana, la pasada del Sevilla, José Manuel Oliva, habéis estado con el portero del Sevilla.
Sí, hemos estado aquí en la Ciudad Deportiva del Sevilla con Tomás Buckley. Después de la sesión de entrenamiento, le hemos preguntado por el momento delicado de la temporada del Sevilla. Asegura que el equipo está preparado para revertir la actual situación después de caer eliminado en Copa y el último tropiezo. Y también sobre su futuro. Le queda año y medio de contrato, pero espera seguir vinculado algunos años más al Sevilla.
Mi futuro, yo espero aquí, porque me gusta mucho el equipo, la ciudad, la competición, la afición, nuestra afición en Sánchez Pizjuán. Yo espero que mi futuro está aquí.
El partido del domingo que cierra la jornada es el Betis-Barça, Quique Setién de nuevo en el campo del Betis. Escalera, la noticia es cómo está Guardado.
Pues no ha entrenado Guardado, al igual que Juanmi ni Pedraza. No va a llegar al partido del domingo ante el Barça. El que sigue ejercitándose a un buen nivel es William Carballo, que podría ser la novedad. Rubi medita dar entrada a Loren por Borja Iglesias y a Guido Rodríguez por Edgar en la medular.
Atentos a este partido del fin de semana. Español-Mallorca, por todo lo bajo. Quique Iglesias, ¿qué ha pasado con la afición del Español?
Pues que lo ha comprado todo, sold out, cartel de no hay billetes, lo que tú quieras ponerle en el titular. El Español, el españolismo, el socio, podía comprar hasta 4 entradas a 5 euros cada una y las ha agotado todas, más de 15.000 vendidas, es decir, que si todos los socios van, el domingo por la mañana en Cornellá, 40.000 animando al Español.
Empieza la jornada mañana con el Deportivo Alavés Eibar, un paso por los dos equipos. Por el Deportivo Alavés, ¿qué contamos, Roberto Arrillaga?
Pues que hay que esperar la última sesión preparatoria que se realiza esta tarde a cargo de Garitano, que recupera para el partido a Eli tras cumplir sanción, también a Leis Vidal porque por contrato no jugó frente al Sevilla y podría entrar en convocatoria Edgar, el último fichaje de los cinco del mercado de invierno.
Y en el Eibar para mañana, ¿qué contamos, Óscar y medio?
Aquí sí hay convocatoria, corro, hay 21 jugadores convocados, todos los disponibles, se quedan en casa lesionados Ramis, Quique García y Sergio Álvarez, y la principal novedad es la vuelta a la lista de Gonzalo Escalante tras mes y medio de lesión.
Se está disputando la Supercopa de Fútbol Femenina en Salamanca y Pablo Acebo, ya tenemos el primer finalista.
La Real Sociedad, corro, es el primer finalista de la Supercopa de España Femenina. 1-0 le ganó al Levante ayer con un gol de Leire Baños en la primera parte. Las vigentes campeonas de la Copa de la Reina ya esperan en la gran final del domingo a Barça o Atlético de Madrid, que juegan esta noche. La mala noticia, la baja asistencia que presentó el Estadio Olmántico para el partido.
De ese partido hablamos, del Atlético de Madrid-Barcelona que se juega en el día de hoy. Andrea Peláez.
Llega con todo el Atleti sin lesionadas y el Barça, en cambio, con cuatro jugadoras importantísimas en la convocatoria que todavía no tienen el alta médica. La información oficial es que hay alrededor de 5.000 entradas vendidas. Se espera que la acogida sea mayor que la de ayer por el nivel del partido, a pesar de coincidir con Madrid y Barça esta noche en Copa.
Ese partido lo cuenta el tiempo de juego, que empieza hoy a las 6:30 de la tarde.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un montón de historias del baloncesto. Empezamos por deporte en directo porque Pilar Casado está jugando la España femenina el primer partido del preolímpico.
Lo está haciendo en la Sala Pionier de Belgrado. Partido al descanso. Muy buen segundo cuarto de las de Lucas Mondelo. Y la mayor ventaja ahora mismo al descanso. Corea 25, España 43.
Y ahora cosas de la Euroliga. Ayer Pedro Zamora perdió el Valencia contra el Barça. Vaya partido de Mirotić.
Sí, con una gran canasta precisamente de Mirotić. A falta de 3 segundos ganó el Barça. El Barcelona remontó 15 puntos en el último cuarto. San Emeterio buscó la proeza desde el medio del campo, pero el Barça se llevó el partido por un punto, 76-77.
Hoy comienza la segunda jornada de la semana. Equipos españoles, Pilar Casado, el Real Madrid juega en Berlín.
Así es, a las 8 de la tarde en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, segundo examen europeo de la semana para el Real Madrid ante la Elba de Aito García Renés. Sin Rudy Fernández, los de la ASO visitan por cuarta vez una cancha en la que siempre han ganado. El balance con los alemanes en casa y fuera es 7-0.
Y juega el Baskonia contra el Villarban, Roberto Arriaga.
Los franceses solo han ganado un encuentro lejos de Francia, pero es que el Baskonia tampoco se encuentra este año. Veremos cómo ha recibido y cómo afronta Nick Stauskas su grosero error frente al Real Madrid de antes de ayer a las 9 en el Fernando Buesa Arena.
Dani Asenjo, contamos las cosas de los equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
Victoria de Unicaja ante el Tofas turco para ponerse primero de su grupo en el top 16 de la Eurocup y cerrar así su pase a cuartos de final en la Champions. Cara y cruz, victoria de San Pablo Burgos, que le clasifica para octavos, y derrota de Manresa, que queda eliminado.
Vamos al Parra Center porque esta madrugada, esta noche, se cierra el mercado de traspasos en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A las 9 de la noche se termina el plazo que tienen los equipos para intercambiar jugadores y varias franquicias ya han movido pieza. De momento, lo más destacado es que André Iguodala se va a los Heat, el que fuera MVP de las finales en 2015, que no ha querido jugar en Memphis en lo que va de temporada, llega a Miami, donde firmará un acuerdo por 2 años más y $30 millones. Los Grizzlies reciben a cambio a Justice Winslow. En lo deportivo, destacar el triunfo de Toronto ante Indiana, remontando 11 puntos en los 4 minutos finales para llegar a las 13 victorias consecutivas. Ibaka fue el héroe para los campeones. Acabó con 30 puntos, incluido el triple para ganar a 30 segundos del final.
Pretemporada de motos. Borja González, enviado especial. Hoy se han presentado Yamaha y Suzuki.
Sí, se han presentado Yamaha y Suzuki, dos equipos de fábrica con 3 pilotos españoles. Mañana comienzan los entrenamientos de pretemporada en Yamaha, número 1 indiscutible este año, Marek Viñales, con Valentino Rossi al lado, que sabe que no va a seguir el próximo año en este equipo. Va a estar Quartararo y también estaba en la presentación el nuevo y flamante piloto de pruebas, Jorge Lorenzo, y en Suzuki, dos opciones españolas con cambio de look. Alex Rins, que ya ganó 2 carreras el año pasado, y Joan Mir, que este año apunta a estar entre los 5 primeros y a pelear por los podios en este Mundial 2020.
Ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana, Quique Iglesias, segunda etapa.
Andan camino de Cullera, de la bola de Cullera. Hoy es un final en alto con rampas hasta el 20%. El líder es Dylan Groenewegen, el sprinter que ganó ayer, que hoy va a perder esta condición. 29 kilómetros para la meta y 5 escapados, entre ellos 2 españoles, Álvaro de Cuadros y Héctor Sáez del Caja Rural, pero apunta Alejandro Valverde, que hoy puede conseguir la primera victoria del año.
Asobal, Liga de Balonmano, contamos, Luis Malvar, los resultados de la jornada de ayer que volvió después del europeo que ganó España.
4 partidos se disputaron ayer de la Liga Safira Sobal. Vidasoa 23, Abanca de Mar de León 27, Fertiberia Puerto Sagunto 26, Liberbán Cuenca 26, El Betis Naitasuna 18, Fútbol Club Barcelona 39 y Cuavi Guadalajara 26, Logroño 31. Tras esta jornada, tras estos 4 resultados de la 16ª jornada, el Ademar se consolida como segundo en la plaza tras el Fútbol Club Barcelona.
Fútbol Sala Santi Duque, tenemos ya conformada la final a 4 del Campeonato de Europa.
El sorteo de paro que no haya cruz española en semifinales, los azulgrana, el Barça se enfrentará en la primera semifinal al equipo del Partido Comunista Ruso y los charcuteros, el Pozo Murcia, en la segunda semifinal al Tiume. En esto se juega el 24 y 26 de abril en Minsk.
Tenis, Copa Federación, España juega contra Japón este fin de semana, Alex Alguero.
Mañana a las 12 arranca en Cartagena esa eliminatoria con el primer partido que van a jugar Sara Sorribes y la número 1 nipona
Naomi Osaka. Luego jugarán Carla Suárez y Misaki Doi. El sábado se van a jugar los otros dos individuales y el doble si fuera necesario. El ganador obtendrá una plaza en la nueva fase final de la Copa Federación, que contará con 12 países del 14 al 19 de abril en Budapest.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, otro día más, el Barça, los líos del Barça.
Cuando se celebra el homenaje al famoso Sestete, que aparecen muchos de los jugadores que formaron parte de aquellos 6 campeonatos con Guardiola al frente, Messi y los jugadores del Barça empiezan a saludar a miembros de aquel equipo. Se ve a Messi efusivamente con Keita, Messi efusivamente con Xavi Torres, con Puyol, y cuando llega Vidal, no sé si le has visto el saludo que le hace, o sea, es, no sé si será casualidad o no, pero lo hemos cogido en dos momentos de ese acto y de dos tomas diferentes, y es como, vamos, te doy la mano porque me la estás ofreciendo, pero es un desprecio, hombre, absoluto.
Muy bien, no se llevarán 6 años, claro, juntos. Le estaba preguntando a Pedro cuánto pasaron. Bueno. Y no es capaz de mandarle un mensaje a Vidal ayer, sino decirlo en alto.
Sí.
Yo sigo pensando que le ha salvado a Vidal que ayer publicara Messi eso.
No, pero porque
si hoy se lo cargan, si hoy se lo cargan, hoy
creo que le ha salvado Manolo, que tan responsable como a Vidal es el presidente.
Vale, porque, perfecto. Porque Messi, yo ahora te hago una
Messi
pregunta.
No,
si hoy
solo,
se cargan a Vidal,
no citó tampoco,
si hoy se cargan a Vidal, ¿quién diríamos todos
Messi
que mandan el Barça?
Messi. Sí. Pero ¿tú crees que Bartomeu hubiera tomado la decisión por la entrevista en el Sport cargarse a Vidal?
Si Messi le pide cárguese a Vidal, vamos, pero mañana, o sea, por la mañana.
Y pero cuáles sean los todo esto que he estado dando vueltas hablando con gente, ¿qué méritos atesoraba el señor Vidal para este cargo? Hombre, pues, que le va a
menos, menos de los que le reprochó ayer no tener a Xavi.
Pero tiene menos méritos para seguir.
Para seguir ya es imposible. En el momento que
cargas
a Messi.
A Vidal es un gran escudo. Y creo que lo necesita Bartomeu. Es que creo que si se queda sin capas, el próximo que se tiene que ir o convocar elecciones es él.
A Vidal de momento sigue en el Barcelona. Va a estar hoy en San Mamés. Bueno, Daniela, ¿qué estamos preguntando hoy en arroba deportescope?
Bueno, Corro, se cierran hoy los cuartos de final de la Copa del Rey con 2 partidazos a las 7, Real Madrid-Real Sociedad, y a las 9, Athletic-Barça. Preguntamos quién va a pasar hoy de Barcelona y Real Madrid. Damos 4 opciones, solo el Madrid, solo el Barça, caen los dos o van a pasar los dos. Estamos cerca de los 3.500 votos y de momento el 34% dice que solo va a pasar el Madrid, el 33% dice que caen los dos, el 22% que pasan los dos, y un 12% dice que pasa solo el Barça.
Hay gente que quiere mambo, ¿eh?, que caigan hoy el Madrid y el Barcelona. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, Pedrito Números, Greto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un defensa del Real Madrid.
Sí, un defensa, sí. Dijiste tú mítico, sí, puede ser. Casi
es mítico, es cuando oigan el nombre van a decir, ¡ostras! Sí.
Extranjero,
sí.
Que perdió una final de competición europea con el Madrid,
sí.
que no ha perdido muchas el Madrid, que marcó un gol histórico en la Supercopa de España. Esas son las pistas que ya sabíamos. Y la pista de hoy,
sí,
es que estuvo 2 años en el Madrid y después de dejar el Madrid se fue al Nottingham Forest, que entonces era un gran equipo europeo.
Doble campeón de Europa. ¿Puedo añadir yo una pista, Pedro? ¿Me dejas o qué? Ya que es la última de la semana, ¿no? Y ya la gente se ha devanado y los sesos.
Sí. Si no es una pista muy, muy
no,
pista,
sí. No, tiene un gol en propia muy famoso, ¿no?
¿Un gol en propia puerta? Pues no recuerdo yo, ¿eh?
Sí, tiene uno, ¿sí?, en propia muy famoso, sí.
Es posible, pues, sí. No, todos los defensas tienen algún gol en propia puerta. Que hay,
sí. De cabeza, yo creo, ¿eh? De cabeza, para adentro, sí. Me suena. A lo mejor estoy yo confundiendo al personal,
igual,
¿eh?
Igual sí, ¿eh? Igual estás confundiendo al personal, ¿eh?
Bueno, luego revísalo. Pues yo tengo así en la memoria. Pero vamos. Bueno, valen las pistas de Pedro, no la mía, las de Pedro vale. Nada más. Bueno, Pedro, a las 6:30, ¿vale?
Vale, hasta luego. ¿Sí?
Muy bien, que tenemos una gran jornada con el Real Madrid-Real Sociedad y, por supuesto, ese partido entre el Atleti y el Barcelona y el Atlético de Madrid-Barcelona de la Supercopa de España Femenina. Bueno, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. ¿De qué se habla? ¿De qué habla la gente? ¿De qué vamos a hablar en la tarde de COPE? Bueno, vamos a hablar, claro, de la muerte de Kirk Douglas, ¿eh? 103 años, muchas películas, unas mejores que otras. Luego comentaré una escena de una de las películas que me parece soberbia, la película de Kubrick, y Kirk Douglas actúa como un mando del ejército en la Guerra de las Trincheras, y hay varios momentos soberbios en los que la cara de Kirk Douglas encarna, digamos, la fuerza de la conciencia frente al poder, frente a unos jefes militares que, bueno, toman decisiones totalmente inhumanas. Y bueno, claro, cada uno tiene su Kirk Douglas en la cabeza. Cada uno recordará según qué escenas. Spartaco, por ejemplo. Yo, en cuanto tuve noticia del fallecimiento de Kirk Douglas, me vino el Kirk Douglas que corre por las trincheras en un traveling fantástico. Que, por cierto, 1917, la película que hemos visto en los últimos días, tiene bastante homenaje a algunos de los traveling que hizo Kubrick con Kirk Douglas en esa película. Lo que pasa es que entonces había menos medios que ahora para hacer un traveling. Se habla también, como no, de la reunión de Torra y Sánchez. Se habla mucho del cabezazo de Iván Redondo, pero claro, no solo el cabezazo de Iván Redondo es noticia que Sánchez se ha ido con un papel que se llama La Agenda del Reencuentro. Ya solo el título del papel lo dice todo, ¿no? Como si hubiera habido, no sé, en el Ebro o a la altura del Homo Negro, una especie de falla geológica que hubiera producido una separación de Cataluña con el resto de España. Más dinero, una reunión que estaba desde el principio gafada, porque Torra ya está amortizado, porque en realidad Esquerra la quería, pero ahora no la quiere. Bueno, una reunión de la que hablaremos a lo largo de la tarde. Y de lo que no se habla, porque aquí en la tarde de COPE también hablamos de cosas que no habla normalmente la gente. No habla no por nada, sino porque no está informada. No se habla de la conversión forzada de una niña en Pakistán que ha tenido el apoyo de los tribunales pakistaníes. Desgraciadamente, en Pakistán, las conversiones forzadas, que van acompañadas de matrimonio forzado y van acompañadas de violación, son bastante frecuentes. 5.000, 6.000 al año. Oh, yo he tenido ocasión de entrevistar a una chica. La que yo entrevisté tenía 12 años. Esa que se ha encontrado en esa situación y se ha visto desamparada por los tribunales, pues tiene una edad muy similar. Todo esto ha coincidido además con el Día contra la Ablación, que es un problema importante, por lo que significa de falta de respeto a la mujer, porque no hay prescripción religiosa que la establezca, y porque si la hubiera, bueno, pues también las prescripciones religiosas tienen que someterse al criterio de lo que es humano. Es decir, también en otras épocas había religiones que exigían sacarle el corazón a la gente, ¿no? Bueno, pues de todo esto y de alguna cosa más, ¿verdad, Pilar Cisneros? Vamos a hablar esta tarde aquí en la COPE.
Así es, Fernando, porque fíjate, se habla también hoy de una pequeña mina de Orense que se puede convertir en la primera mina para la extracción de coltán de Europa. Y sí, hasta ahí nos vamos. Y lo hacemos para fijarnos en una pequeña mina de Apentouta, que así se llama, en Viana do Bolo, en Orense. Es una mina que vivió sus años dorados en los 70, donde gallegos del pueblo y de otras provincias trabajaron extrayendo estaño, que por aquel entonces era uno de los minerales más preciados, y también wolframio. Se hacían turnos de día y noche y se trabajaba a pleno rendimiento. A principios de los años 80, la empresa, que por entonces pertenecía al grupo de Ruiz Mateos, cerró y después pasó a manos del Estado. Pero dos décadas después, esta mina llamó la atención de nuevo a los inversores. La razón, el mineral de moda, el llamado nuevo oro negro, el coltán, apreciado por la industria de la telefonía móvil, de la informática y hasta por la industria armamentística. No sé si lo sabías, pero Australia es el máximo productor de coltán del mundo. Le sigue Brasil y China, que ya dispone de minas, pero se estima que el 80% del total mundial de este material se encuentra en la República Democrática del Congo. Aproximadamente, como te digo, un 80% del total mundial. El kilo de coltán se vende a unos $180 en el mercado internacional. Y en el Congo, según las denuncias de ONGs y observatorios internacionales, se estima que por cada kilo extraído fallecen unos 2 niños. Porque sí, hay niños que trabajan en estas minas de coltán en la República Democrática del Congo. El sueldo de un obrero es de $90 al mes y además gran parte del dinero va a parar al tráfico de armas. Por eso me he querido fijar hoy en esta pequeña mina de Viana do Bolo, en esta mina que puede ser, fíjate, el inicio de algo mucho más grande. Esta mina de Apentouta se ha convertido en la primera y única mina para la extracción de coltán de toda Europa. Y se ha obtenido gracias, entre otras cosas, a científicos del CSIC. Entre esos investigadores está Félix Antonio López, como te digo, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y que lidera el proyecto Estanio. Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes. Y que me ha traído un lingote exactamente de qué, ¿qué es lo que tengo entre las manos ahora mismo?
Bueno, ese lingote que tienes es un lingote de estaño de alta pureza, que es uno de los productos que obtenemos de ese llamado coltán español.
Ajá, bueno, pues este lingote especial, le vamos a hacer una foto y lo vamos a colgar también en nuestras redes sociales para cualquiera que quiera, que nos esté escuchando en este momento, quiera verlo, que pueda hacerlo a través de @latardecope. Hola, Jorge Alcalde, divulgador científico.
¿Quieres? Muy buenas tardes, voy a cogerlo,
coger
por supuesto,
este lingote.
Y además que es un lingote pues que pesa, que tiene, que puede tener 5 o 6 centímetros de lado,
sí,
aproximadamente.
Medio kilo aproximadamente.
De pequeño prisma de medio kilo y no sé, profesor, ¿de aquí se puede sacar algo de este pequeño trocito? ¿Aquí hay algún poquito de ese oro negro del que tanto codicia la industria?
Sí, ese es uno de los componentes del oro negro. Es el primer componente que obtenemos del tratamiento de ese coltán español. Ese es un producto que es comercial, que tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la industria electrónica. Las soldaduras, las placas de circuitos impresos se sueldan con un metal parecido a ese. Y ese es, digamos, el primer estaño que obtenemos del tratamiento de estas escombreras, que, como bien decías en la entrada, ha sido explotadas desde la época de los romanos y que, bueno, ahora estaban ahí paradas hasta que llegó una empresa y decidió invertir y desarrollar este proyecto industrial.
A ver, el coltán es la palabra coloquial, por decirlo así, para hablar de la mezcla de una proporción muy determinada de dos minerales que han aparecido en esta mina, ¿no?
Sí.
Exactamente, ¿qué minerales son? ¿Cómo se hace la mezcla?
Sí, a ver, el coltán es lo que habitualmente conocemos como columbo-tantalita. La columbo-tantalita es un mineral que está constituida por óxidos de niobio y de tantalio. En el caso concreto de la mina a la que has hecho referencia, la de Viana do Bolo, se da la circunstancia de que, además de columbo-tantalita, también tenemos casiterita. Y la casiterita es el mineral del que extraemos el estaño. Entonces, esta mina es muy particular precisamente por eso, porque tiene otros componentes que otros yacimientos no tienen.
Por cierto, que me ha traído también unas muestras, en polvo en este caso, de estos dos minerales de los que hablamos, ¿no?
Sí, esos son los dos productos finales del proceso junto con el lingote de estaño, que son los óxidos de niobio y de tántalo.
Y entonces, a ver si lo he entendido bien, de la mezcla que luego se hace de estos tres minerales, ¿se consigue el coltán?
El coltán es el producto de partida. Y tratando el coltán, mediante una serie de tecnologías y procesos físicos y químicos, llegamos a obtener separadamente
los
estaño,
tres,
el niobio y el tántalo.
Lo que tiene valor entonces para la industria es estos tres materiales, esos tres minerales, estos metales en este caso, separados. Pero ¿por qué tienen tanto valor? ¿Qué se puede hacer con ellos para que sea tan codiciado por la industria?
Es codiciado porque las reservas mundiales son escasas, a pesar de que hay países que la naturaleza les ha dotado de grandes recursos, pero las reservas son escasas, son recursos naturales que se van a acabar. Resulta que son metales que tienen grandes aplicaciones industriales, sobre todo en el campo de la electrónica, electrónica avanzada y electrónica de gran consumo, y como hay poco y tiene gran utilidad y mucha demanda, pues lógicamente el precio es alto.
Es decir, aquí encima de la mesa, por ejemplo, donde nos encontramos, hay dos ordenadores, una tablet y nuestros propios teléfonos móviles, ¿no? En silencio, pero todos necesitan coltán para funcionar.
Todos necesitan niobio y tántalo para funcionar.
Vale, exacto. Es que siempre decimos coltán, pero en realidad estos tres materiales que ahora tenemos aquí, que ya están separados.
Eso es.
Con estos tres minerales se hacen los circuitos o lo necesario para que funcionen nuestros teléfonos móviles.
Con esos tres metales se pueden hacer grandes aplicaciones industriales, no solamente la electrónica. Por ejemplo, el niobio se alea con el hierro y forma aceros de ultra alta resistencia que tienen grandes aplicaciones en aeronáutica y en la industria de la defensa. Es decir, no solamente es el mundo de la electrónica, son aplicaciones de un gran valor añadido.
Es fantástico poder hablar en positivo de una palabra como coltán, que tantas veces, como lo habéis comentado, pues ha estado unida a la explotación infantil, a la violencia, al asesinato, bueno, por la forma en la que se ha extraído en algunos lugares del mundo. Yo no sé si investigaciones como estas nos pueden permitir soñar con una producción suficiente de estos metales de manera sostenible, justa, y poder erradicar el modo en que se está haciendo en algunos lugares del mundo.
A ver, esta investigación es el germen para un futuro desarrollo industrial que esperemos que sea pronto. La suerte es que es un yacimiento muy importante. Las escombreras son de varios millones de toneladas. La minería subterránea que tiene el yacimiento es muy importante, está evaluada y son cantidades importantes. Y resulta que en Europa es la única mina que hay, por lo tanto...
Pero, porque ¿cómo se sabe esto? Quiero decir, porque a lo mejor no se ha puesto a examinar nadie otras minas.
Sin duda.
O porque geográficamente, o porque se han hecho estudios geológicos que dicen que es probable que solamente exista aquí.
Los geólogos, que son los expertos en esta materia, son los que, a través de sondeos y estudios de teledetección y detección, técnicas muy avanzadas que hoy día se utilizan, pues son capaces de predecir en qué lugares puede haber determinados minerales estratégicos, ¿no? Y en este caso concreto, aparte de que ya había una historia y un conocimiento previo del yacimiento de muchos años, pues esta empresa ha dedicado recursos a investigar esas reservas y resulta que son reservas importantes. Y además resulta en este caso concreto que junto con esos tres metales que ya hemos visto que son relevantes, pues también, y eso es lo que estamos trabajando ahora, existen tierras raras, cerio, lantano, etcétera, que son metales también de un enorme valor estratégico y que tampoco en Europa tenemos y que también son críticas en Europa.
Y todo esto en Viana do Bolo, este municipio, en esta mina, a Penouta, que así se llama. Este descubrimiento, personalmente, ¿Qué sentimiento te ha causado a ti, Félix?
Bueno, a ver, el descubrimiento del yacimiento no nos ha correspondido a nosotros, se conocía desde hace mucho tiempo. Pero obviamente como científicos y tecnólogos de una institución prestigiosa, como es el CSIC al que pertenecemos, pues nos llena de orgullo, sobre todo en momentos donde se habla tanto de la España vaciada, pues no cabe duda que iniciativas empresariales de este tipo pueden contribuir a luchar desde la ciencia y la tecnología a luchar contra el despoblamiento.
Hay que decir que esta mina, además, no cumple con los requisitos teóricos que todas las minas suelen tener cuando no conocemos el tema, y es que es contaminante, que la gente del entorno no quiere estar con ella. Esto es justo lo contrario, es una mina que ha revitalizado en parte la zona y que evidentemente ahora la va a revitalizar más, porque estos metales son considerados estratégicos por la Unión Europea. De alguna manera se ha puesto el foco en el noroeste de España, de toda la Unión Europea.
Sí, ellos han tenido la suerte de contar con este yacimiento. Ojalá que sean capaces de explotarlo con criterios de minería del siglo XXI, es decir, una minería sostenible, ecológica, con criterios de circularidad, que el impacto sea el mínimo posible y que tengan éxito empresarial, porque eso es lo que se pretende. Nosotros los científicos hay un momento en el que nos paramos y dejamos ya el paso al capital privado, ¿no? Que es ahora el que tiene que actuar.
Bueno, lo cierto es que estamos ante la primera y única mina para la extracción de estos materiales, de estos minerales, conocido popularmente, como bien decía Jorge, como coltán, pero que, como hemos aprendido ahora, en realidad hay que separarlo por cada uno de los minerales, y que está en España y que está en Galicia, concretamente en Viana do Bolo. Y parece, desde luego, muy buena noticia. El lingote nos lo podemos quedar, entonces.
El lingote es para vosotros.
Te recuerdo.
Un homenaje a ti y a tu audiencia.
Muchas gracias, Félix Antonio López. Gracias. Buenas tardes. Es jueves, sí. Algunos lo llaman ya juernes. Dicen que es el inicio real del fin de semana. Bueno, esto es muy discutible o no, pero curiosamente cada vez hay más gente que considera que el jueves es su día favorito de la semana. No sé, por ejemplo, si a Jorge Alcalde esto le pasa.
Pues no me pasaba hasta que he empezado a intervenir aquí los jueves. Y así se ha convertido en mi día favorito. Antes odiaba los jueves. No.
Bueno, cada uno tiene un día favorito de la semana y tiene sus porqués. De eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, sí, por ejemplo, a ver, cada uno tiene sus motivos. Dicen por aquí el lunes porque es el único día de la semana que no trabajo. También el viernes porque es cuando puedo estar más tiempo con mi pareja. Y bueno, que llegue el fin de semana, pues también ayuda.
Pues a mí el día que más me gusta es el viernes, porque tienes por delante dos días, sábado y domingo, y ya sabes que no tienes la misma obligación que durante la semana, no tienes que madrugar y, no sé, te tomas las cosas más con más tranquilidad. Así que solamente es eso, a mí me encanta el viernes. Venga, un saludo, buen día, gracias.
Yo creo que lo fácil es decir viernes, pero oye, está admitido cada uno que diga el día que quiera.
Pues yo prefiero el sábado, chica.
¿Sí? Sí.
Pero el viernes tiene su aquel, ¿eh? Ese puntito de esperanza.
Por eso, la anticipación. Bueno, para muchos el sábado ya se está pasando el fin de semana.
No, no, el domingo sí que se pasa, pero bueno, el sábado todavía tienes cierto respiro, ¿no? Dicen por aquí el sábado por la noche porque trabajo los sábados y me encanta mi trabajo. Mira qué bien. Otro por aquí el sábado porque es el único día que no tengo que madrugar porque el resto no me queda otra. Y otro más que apuesta por el sábado.
Buenas tardes, gente. Mi día favorito es el sábado, porque es el único día que estoy con mi familia, con mis hijos y con mi novia. Todo el mismo día. Y es el mejor día de la semana. Mejor indiscutiblemente. Bueno, buenas tardes.
Tiene muchos motivos, tiene muchos motivos para que sea su día favorito.
Es que coincidir la familia a veces es complicado.
¿Y el lunes? ¿Y el martes, que tiene tan mala fama? ¿Y el miércoles, que está en mitad de la semana? El jueves, el viernes. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Nos lo cuentas, pero también el porqué. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp del programa, que es el 607-15-0602. Nos vamos a situar ahora en la calle Ebro del barrio de La Palmilla, en Málaga. Eran las 10 de la noche. Todo estaba aparentemente tranquilo hasta que sucedió esto.
¡Me voy a pasar! ¡Se acabó ya! ¡No hablan más! ¡Ahí!
Voces, criterio. Impresiona, ¿no? Claro, es que es una pelea muy importante entre dos clanes que despertó a todo el vecindario. Y además que lo que empezó con gritos y amenazas, y esta es la peor parte, acabó en un tiroteo, sí. Enseguida se llamó al 112, los vecinos pues empezaron a llamar para decir que estaba pasando esto, de que se estaban escuchando incluso tiros, pero lo peor de todo es que acabó con la vida de un vecino, un hombre de 74 años que en ese momento se había asomado al balcón para ver qué estaba pasando. Tuvo la enorme mala suerte de recibir un balazo en el pecho que lo mató en el acto. Tremendo, ¿verdad? Bueno, un vecino de toda la vida que ha dejado el barrio, claro, completamente consternado. Es un barrio estigmatizado, que lucha día a día por limpiar esa imagen que se tiene desde fuera y que, claro, con situaciones como esta, pues no lo termina de conseguir. De momento, 6 personas han sido detenidas, la investigación sigue abierta y yo me pregunto, ¿cómo es el día a día en el barrio de La Palmilla de Málaga? José Miguel Santos es el director del centro escolar Las Misioneras Cruzadas de La Palma-Palmilla. Hola, José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Esta mañana habéis organizado un acto de homenaje a esta víctima, a este hombre de 74 años que ha muerto por culpa del tiroteo, ¿no?
Bueno, ya estaba organizado. Las distintas escuelas del barrio tienen un proyecto de Escuela Espacio de Paz y ya desde hace varios meses pues tenían organizado que hoy iba a ser un día donde los niños, de forma festiva y lúdica, pues hicieron un pequeño recorrido por el barrio para animar a todos a la convivencia y a la vida en paz. Lo hemos tenido que suspender porque, bueno, muchos alumnos no han venido al centro y otros, los padres nos han pedido que no salieran a la calle por miedo a que esto continuara, ¿no? Entonces el acto ha tenido que quedar deslucido y reducido porque, bueno, solo los directores de centro, personal de los distintos centros educativos, de servicios sociales, de asociaciones del barrio, de vecinos y personas que se han querido incorporar, pues han estado en la lectura de ese manifiesto y un minuto de silencio.
José Miguel, ¿por qué La Palma, Palmilla, es una zona tan conflictiva? ¿Qué pasa en el barrio?
Hace una semana estábamos hablando de algo anecdótico que era aquella alfombra roja, ¿no? Yo digo que hoy lo que ha habido es una alfombra negra que está tejida de circunstancias que nos devuelven a la realidad, ¿no? Barrio Palma Palmilla no es más ni menos que esos tipos de barrios que, por desgracia, están cerca de las grandes ciudades, que son barrios olvidados y silenciados, que no nos ocupamos de ellos ni de lo que ocurre en ellos en su día a día, y solo nos llama la atención cuando, digamos, el índice supera, pues llega una muerte, llega una circunstancia más grave, pero el nivel a veces de conflictividad, eso en el mismo informe FOESA lo dice, que estos tipos de barrios ha aumentado el nivel de conflictividad, la capacidad de resolver conflictos cada vez acaba en problemáticas más graves, los índices de exclusión, la tensión en la que viven, bueno, por desgracia es algo que si miramos a la ciudad en la que vivimos, cada uno de los que nos escuchan, seguramente hay un barrio que tiene esa circunstancia y que a veces yo me pregunto si no es que conviene que esos barrios sigan existiendo, porque mientras haya realidades que estén allí no están ocupando otro espacio de la ciudad, ¿no?
José Miguel, hacía referencia, dice, hace unos días hablábamos de una alfombra roja, porque vosotros hicisteis una iniciativa muy bonita en vuestro colegio de recuperación de, bueno, pues las alfombras rojas, los paneles de la ceremonia de los Goya y, bueno, pues para reciclarlo, para hacer otras cosas en vuestro colegio. Por eso nos conocimos. Pero en situaciones como esta, en este barrio, tú que eres el director de este colegio, ¿cómo afecta esta situación, este tipo de noticias, este hombre que ha fallecido, a la educación de estos niños? Es decir, ¿cómo tienes que lidiar en el día a día para plantearles otro futuro, para decirles que pueden salir de una situación como esa, que hay otra vida, que pueden luchar por ello? ¿Cómo lo haces?
En días como hoy es complicado, ¿no? Es complicado porque, por desgracia, pone en evidencia algo que venimos reclamando desde muchos sitios, ¿no? Esto un día nos va a dar un susto, ¿no? Y esto no ha sido un susto, ha sido un drama para la familia. Pero por desgracia muchos de nuestros niños, ¿no? Aquí hay dos extremos, los que dicen que estigmatizan a un barrio como Palma Palmilla sacando solo lo negativo, y el otro extremo aquellos que dicen que, bueno, que no todo el mundo es malo, que es cierto, que esto es un grupo, ahora escuchaba políticos y cada día hoy me indignaba mucho más el comentario, porque al final es echarse la responsabilidad uno a otro, que estos son cuatro grupos. No, esto sabemos que es algo que afecta al día a día de los chavales, que va creando un ambiente de difícil convivencia, que por mucho que intentemos desde instituciones, desde colegios, desde asociaciones, desde distintos servicios del barrio, intentar que vaya cambiando, si somos realistas y nos sentamos y reflexionamos, esto está siendo muy complicado, esto no es algo de ahora. Las hermanas que están en el colegio siempre analizan y dicen, es que esto cada vez se está poniendo un poquito peor, y estamos hablando de personas que llevan años y años en el barrio. Entonces, yo creo que ese buenismo o ese excesivo estigmatizar esta realidad, yo creo que aquí hay que pararse porque esto no es nada nuevo.
Bueno, pues desde luego una situación, como dices, que no es nueva, no debe ser fácil para nadie, pero especialmente para los más pequeños, para los niños, para los jóvenes en formación, vivir, ¿no?, el día a día del barrio. Y hay gente, bueno, pues que está intentando luchar contra eso, como lo hace seguramente tú cada día también. José Miguel Santos, director de este centro escolar de las Misioneras Cruzadas de La Palma, Palmilla. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
¿Te gustaría trabajar solo 4 días a la semana? Bueno, pues hay unos trabajadores de una empresa de Jaén que llevan exactamente 1 mes ya haciendo esto, con una semana laboral de solo 4 días. ¿Cómo se vive así? Enseguida te lo cuento.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A partir de ahora, tienes una misión.
Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y vive Isla Mauricio 10 días, 7 noches en un hotel de 5 estrellas y régimen de media pensión con un 50% de descuento. Y además lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Parece que el coronavirus se expande, si afecta o no afecta a la economía y a los...
Si se suspenden las visitas, los viajes y el turismo de China que sale a las calles comerciales de Europa, imagínate el daño que eso puede suponer.
El mensaje que yo creo que a ellos les ha llegado es Europa.
Los españoles
no recorta,
que siguen viviendo en Londres y que se enfrentan al desafío del Brexit.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Es normal que con los años nuestras articulaciones se desgasten.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hasta el 12 de febrero en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en pescadería.
Con los precios más frescos, por ejemplo, bacalao noruego Skrei, piezas de 2 a 4 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
O la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo.
No te pierdas nuestros buenos precios.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
Network, Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este año no celebre San Valentín. Celebra San Yo Voy con el 2x1 de Renfe. Ahora viajar en AVE o larga distancia con quien quieras y donde quieras es mucho más fácil con el 2x1 de Yo Voy. Compra dos billetes de ida y vuelta entre el 6 y el 17 de febrero y uno te sale gratis. Descubre más en renfe.com. Renfe, transportista oficial de la Copa del Rey de Baloncesto Málaga 2020.